RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Mamás y papás en Radio 5 con Paco Arjona.
Una bendición, una preocupación. Así viven muchas familias que sus hijos tengan altas capacidades. Es la oportunidad de dejarse sorprender por lo que cada día preguntan, hacen o demuestran. Es también la inquietud de ver que no conectan con sus entornos y que sus habilidades sociales y emocionales están muy por debajo de su edad. Eso se vive en casa y en el centro educativo, en cualquier entorno. Vamos a conocer cómo es su día a día. De hecho, nos lo van a contar ellos mismos y también cómo hay centros escolares que se han percatado de que estas niñas y estos niños necesitan un apoyo extra y por eso, como pioneros, están poniendo proyectos en marcha. Bienvenidos a Mamás y Papás en el control de sonido. David Furones, en la dirección y redacción, Paco Arjona. El día a día de las altas capacidades. Arela tiene 15 años y tiene altas capacidades, como también sus dos hermanos, Adriel, de 13 años, y Aarón, de 12. Como cualquier adolescente de su edad, ellos tienen sus ilusiones, sus sueños, sus pasiones, solo que estas no son las más habituales de las chicas y chicos de su misma edad.
Bueno, yo quiero ser profe de mayor y pues en el cole, por las tardes, como yo no tengo clase, voy a clases de quinto y a sexto y me pongo ahí como de profe de apoyo. Entonces para mí eso es como mi mejor tarde de la semana, mi mejor momento, es ir a ver a los peques de quinto y ayudarles. Entonces pues mi hobby, la enseñanza, seguro.
Ahora estoy con esgrima antigua, es una pasada. La única cosa mala que tiene de todo son dos cosas. Una, que pesa muchísimo las espadas, y dos, que no hay gente de mi edad.
Una cosa que me gusta, la inmunología. Veo un bien inmunología y de repente no quiero hacer otra cosa que ver vídeos de este tío de inmunología. Y luego me doy cuenta que ha sacado un libro. Tuve que convencer a mi madre para que me lo comprara. Pero me lo leía en el primer tramo, me lo leía un montón de tiempo.
Inmunología, esgrima, enseñanza, no es algo extraño, es lo normal en las altas capacidades, lo de tener una enorme curiosidad, una motivación por intereses profundos, el buscar una respuesta ante las exigencias de un reto o desafío y además una emoción, una pasión superlativa que les genera cualquier asunto que sea de su interés, lo que se traduce muchas veces en una elevada y muy atinada fluidez verbal.
Yo creo que hablamos mucho, porque los tres hacemos así debate. Uno más competitivo, otros más de asignatura. Y claro, luego eso en casa se nota, que para ganar y decidir cualquier cosa es importante.
Yo hablo menos en mi día a día, pero cuando entra un tema que me gusta no me callo. A veces hasta me cuesta respirar cuando estoy hablando mucho de inmunología.
Lo que deja a la vista otras características, su disincronía entre lo mental y lo emocional, que nos lleva a los adultos a pensar que su madurez emocional es equivalente a la intelectual, y que no, lo cierto es que no lo es. Hablan como adultos, fruto de un desarrollo precoz del lenguaje, pero sienten como niños o chicos, acorde a la edad que tienen. En casa, como cualquier adolescente o preadolescente, hay momentos buenos y otros que no son tan buenos. Las típicas discusiones entre hermanos, o no tan típicas, porque discuten por cosas que en otras casas, en otros hogares, ni siquiera se pueden imaginar.
Nuestros padres no suelen interferir en estas cosas porque ellos también son de altas capacidades, pero somos muy territoriales. Para mí, mi libro de inmunología es mi Biblia. En plan, nadie toca mi libro de inmunología.
Se han acostumbrado a nosotros, es como peligro hablar. Se han dado cuenta que se han tragado pelis que me gustan a mí y mis hermanos demasiadas, que me doy cuenta ahora que tal vez lo que no querían ver son tortugas ninja por la tarde.
Más allá de una película, podemos estar hablando, que era el otro día, paradojas. Paradojas temporales. Y estar ahí todos y pasárnoslo bien. A ver, sí, es verdad que hay veces que nos cansamos, pero al igual que hay veces que me canso yo de tanto griterío en casa. Pero vamos, en verdad nos llevamos todos bastante bien, ¿eh?
Afortunadamente para los adultos es también común que estos niños desarrollen un agudo sentido del humor. Arela, Adriel y Aarón, los tres, en cualquier caso son muy conscientes que pueden llegar a agotar a sus padres, a los que por cierto quieren con locura.
Ha habido muchas veces que nuestra madre se cansa de nosotros por tonterías, pero de no pensarse las cosas. Porque ser de altas capacidades, eso no lo arregla.
Porque seguimos siendo niños y ellos siguen siendo padres.
Es verdad que hay que reconocer que podemos llegar a ser en algún momento un poquito intensitos. Pero también es verdad que, oye, los debates que tenemos en casa son bastante interesantes luego.
Bueno, para mí la verdad es que es un regalo. Se puede ver como algo, bueno, como un reto, pero sí que es un regalo porque te todos los días te regalan algo, algo nuevo, algo que te sorprende. Y la verdad es que la maternidad al principio, los primeros años, fue bastante intensa, digamos, físicamente, porque eran bebés y niños pequeñitos muy demandantes. Pero bueno, a medida que van creciendo, esa intensidad, en vez de ser física, pues es más emocional. Entonces ahora pues son otro tipo de retos, pero que la verdad es que los vivimos con bastante ilusión y a que sean felices, que es lo principal.
Son niños que son... Es un regalo porque son niños muy curiosos, aprendes con ellos cada día una cosa nueva, puedes tener debates muy enriquecedores a nivel de adulto, ¿no? Y la intensidad, pues lo mismo, son bebés de alta demanda que físicamente te agotan cuando son muy pequeños, pero según van creciendo es una sobreexcitabilidad intelectual que aporta mucho a la familia.
Pues me llamo Elena López Vera y trabajo en el Colegio Nuestra Señora de la Consolación en Madrid. Soy madre de dos niños de altas capacidades y aparte en el cole, aparte de ser maestra y tutora de una clase de 4 años, soy la responsable de las altas capacidades del centro.
Me llamo Vanessa Melgar González. Tengo el experto universitario en altas capacidades y, bueno, pues soy mamá de 3 peques de 11, 9 y 3 años con altas capacidades.
Elena, Vanessa, os voy a preguntar de momento en calidad de madres. Cuando tuvisteis vuestros bebés, ¿os imaginabais que teníais hijos con altas capacidades? ¿Que eso explicaba quizás las conductas que tenían desde bien pequeños?
Bueno, la verdad es que yo vengo de una familia que mis dos hermanos tienen altas capacidades, entonces es algo que siempre me ha gustado mucho, me ha interesado mucho y lo he vivido desde siempre. Entonces, claro, era posible que mis hijos también las tuvieran. Entonces no es algo que me haya pillado de sorpresa. Es verdad que con el mayor son dos perfiles totalmente diferentes. El mayor es más, digamos, sobre todo centrado en el área de las matemáticas. Es increíble, es muy sorprendente. Pero la peque fue la que nos llamó más la atención. O sea, el mayor no pensábamos evaluarle ni nada. Y con la pequeña, que fue teniendo unos hitos evolutivos muy significativos, se sentó con 4 meses, anduvo con 9, era una cosa muy llamativa, entonces con ella sí que vimos que era necesario hacer algo. Y entonces fue con ella con la que empezamos a evaluarla, además la flexibilizamos y luego ya empezamos con el mayor. Entonces fue como un poco al revés.
Claro, y en tu caso, Vanessa, ¿tú esto lo podías imaginarte?
Para nada, porque en mi caso era el primer nieto en mucho tiempo, ningún familiar estábamos identificados como persona de alta capacidad y lo que nos llamó sobre todo la atención, aparte de que el niño tenía un vocabulario muy elaborado, era cómo lo empleaba y para qué. A edades muy tempranas tenía un razonamiento abstracto increíble, preguntas por ejemplo como ¿dónde se sienta Dios? O ¿por qué el amor no se ve? Suma, restas a edades muy tempranas, también como Elena en matemáticas le apasiona. E igualmente, es cuando empiezas a ver ya no una lectura temprana o escritura o aprendizaje, sino ese razonamiento que va más allá de una curiosidad infantil. Es lo que te hace plantearte, puede tener altas capacidades, porque claro, con 3-4 años este tipo de preguntas no es que sea muy, muy común en los niños. Y también, en este caso ha sido flexibilizado un curso y ahora está súper feliz. Con el mediano también se hizo, pero él ha decidido quedarse en su grupo.
En tu caso, a lo mejor Elena tenía más experiencia, desde luego, que eso es un factor muy importante. Pero claro, sobre las altas capacidades pesan muchos clichés. Si no los piensas tú, te los va a decir alguien.
Sí.
Que qué suerte que va a probar sin estudiar, que qué suerte que va a tocar el violín y que qué suerte que va a aprender 3 idiomas. Uh-huh. ¿A ti se te cruzaron o bien esas ideas o bien esos comentarios?
Sí. Aparte, yo siempre he dicho que el cine ha hecho mucho daño a nuestro colectivo, porque cuando ves una película de altas capacidades, ves a niños muy chiquititos haciendo cálculos matemáticos con unas fórmulas larguísimas y ya se te queda eso. O sea, la idea que tú tienes de la alta capacidad es esto. Como si fueran genios. Cuando, o sea, en mi caso, por ejemplo, sí que tocan el violín porque les gusta, pero juegan a videojuegos, al mayor le gusta el fútbol, tienen aficiones, yo creo que como el resto de niños de su edad. Y es que realmente quieren, o sea, tener un grupo de amigos y que les acepten con esa neurodivergencia y ser como son ellos realmente.
Claro. Una cosa que os suele, yo creo que se escucha mucho. Ah, pues tendrás que darle muchos contenidos para que el niño desarrolle todo su potencial. Pero yo os lo voy a lanzar a modo de pregunta. ¿Qué es lo que de verdad más os preocupa de vuestros hijos? ¿Esa parte cognitiva o más bien la parte social, la parte emocional, la parte de autoaceptación? ¿Qué es lo que más os preocupa?
A mí la gestión emocional, sobre todo. Porque socialmente, gracias a Dios, los dos son muy sociables y por ahora no hemos tenido, bueno, con la pequeña sí tuvimos, pero por eso hicimos la flexibilización. Y a partir de ahí, súper bien en lo que es la tiene un montón de amigos y va muy bien. Pero es verdad que la gestión emocional es lo que más cuesta, mucho más. Porque ya tiene a lo mejor una edad emocional de, no sé, 3 años y ahora mismo tiene 6. Entonces sí que no lo lleva bien porque la edad cognitiva a lo mejor tiene 10. La edad con su edad normal física son 6, pero su edad emocional tiene 3. Entonces a lo mejor no enfoca bien las cosas. A veces que hay cosas que la duelen mucho y se pone a llorar por cosas que parecen una tontería, pero para ella no. Y claro, su razonamiento no es el de una niña de 3. Entonces, ahí tiene muchísimo problema. Entonces, es lo que más trabajamos en el cole y en casa, en la gestión emocional.
¿Y en tu caso, Vanessa?
Igual, la gestión emocional y también la aceptación. Ayer, por ejemplo, me decía Ismael, el mediano, que él quiere ser un adulto que supo ser un niño de alta capacidad. El conocerse ya desde edades muy tempranas y que él se acepte con su neurodivergencia y que sea un adulto funcional y que los demás entiendan que él es diferente porque su cerebro funciona de forma diferente y que siente y percibe el mundo de forma diferente porque es así, que no es superior a nadie ni nada de esto, que los clichés de los que hablábamos.
Claro. ¿Alguna vez os han llegado a casa pues aburridos? Hablabas, Elena, además de enfados, que para otro niño puede ser lo más normal, pero para ellos es un mundo que se les ha caído encima, pero con enfados de clase, pero como muy exagerados. Sí. Es decir, con situaciones que quizás, incluso que hayan pasado el día solos. ¿Eso os lo han contado ellos alguna vez?
¿Que hayan pasado el día solos? No, por lo que te digo, gracias a Dios, son los dos muy sociables. Pero es verdad que hay cosas. Vino una vez llorando, pero llorando.
A lo mejor dicen que hay grupo, que con el grupo no se entiende, con el grupo no está a gusto.
No, vino una vez llorando mucho porque estaba con 2 amigos que tú fíjate, tenían, fue el año pasado, o sea, que es que tenía ya 5 y los otros 6. Y que estaba jugando con 2 amigos y que uno le dijo, ahora vengo. Y que no volvió. Y digo, ah, ¿y qué? Y dice, no, pues que me ha dicho que ahora viene y no ha vuelto. Y digo, bueno, cariño, pues habrá entretenido jugando. Pues eso, pero que vuelva y me diga, ya no voy a volver. Y digo, ya, digo, eso no va a pasar. Digo, se ha ido, se ha puesto a hablar con otro amigo y ya no, digo, ya se le ha ido. Ya, pues a mí me ha dolido mucho y luego no me ha pedido perdón. Digo, no se ha dado cuenta, mi vida. Digo, tú sí, digo, tú vete, a lo mejor díselo. Digo, pero él no se ha dado cuenta. Entonces, es que claro, es otro nivel. Los niños de 5 o 6 años, yo que soy profe, vamos, es que ni se lo plantean por la mente. Entonces, claro. Sí, se sufre. Y ya venía llorando por la tarde, o sea, que eso le había durado un tiempo, sí.
En tu caso, Vanessa, también has visto esa expresión de dolor en ellos.
Sí, el mayor, por ejemplo, que odiaba el fútbol al principio, era el deporte rey en el patio del cole, y siempre estaba solo, no tenía esa posibilidad de relación. Luego se hicieron los patios inclusivos para que, bueno, pues que hay juegos de mesa, ajedrez, muchas cosas, pero al principio lo pasó muy mal y venía a casa bastante tocado porque no había otras posibilidades de relación o temas que son... Ellos, por ejemplo, ahora están con los cubos de Rubik, vamos, de lleno. Entonces, les cuesta mucho encontrar a alguien que lo viva de la misma forma, con la misma intensidad que lo viven ellos. Es muy complicado.
¿Me sentís alguna vez que hay situaciones que os superan? Es decir, que por muy buena voluntad, por mucha explicación que hagáis, por mucha paciencia, por mucha didáctica o pedagogía que podáis aplicar, que os supera lo que está pasando.
Todos los días.
Sí, día a día.
Todos los días pasa algo. Sí, sí, sí.
Día a día. Además, por la noche es como que se activa cuando van a dormir.
Te cuentan todo.
Sí, ahí es cuando hacen el clic, activan el cerebro y empiezan todos. O sea, lo que no te han contado a la salida del cole, a lo mejor tú le preguntas, ¿qué tal, cariño? Bien, ¿no? Y ahí se queda, empieza justo a la hora de dormir. Sí. Para ellos dormir es perder el tiempo, la hora de la comida. O sea, ellos realmente lo que quieren es estar pues con esa curiosidad y volcarla en las personas que estamos en su entorno.
Mamás y papás en Radio 5 con Paco Arjona.
El día a día de las altas capacidades no solo es en casa, lo es también en el centro educativo, un entorno en el que sorprenden por su temprano aprendizaje de la lectura, la escritura o las matemáticas, por una elevada comprensión de ideas complejas o por la habilidad para elaborar estrategias diferentes con las que resolver problemas. Pero también va a ser un espacio donde van a mostrar que son muy críticos y exigentes consigo mismos y con los demás, donde además pueden llegar a cuestionar la autoridad de los maestros y donde se va a percibir su vulnerabilidad al fracaso y al rechazo de los compañeros. Volvemos con nuestros tres grandes protagonistas de hoy, con Arela, con Adriel y Aarón, los tres hermanos con altas capacidades, los tres, por tanto, en instituto, los tres, además, flexibilizados, es decir, un curso por encima del que les corresponde por edad. Es una medida con la que adaptar sus inquietudes y capacidades de aprendizaje, también para evitar la desmotivación, pero lo es para, sobre todo y principalmente, como una herramienta para facilitar su adaptación social, más acorde a la madurez intelectual que suelen presentar ese tipo de niños respecto a los que tienen su misma edad, porque su día a día en el colegio o en el instituto no es ni mucho menos o no comienza siendo nada fácil, ni antes de la flexibilización, ni tampoco al poco de ponerla en marcha.
Porque ya no es sentir que no encajas, sino que además que no entiendes lo que están hablando otras personas y realmente por qué se están riendo de bromas que a ti no te parecen graciosas ni nada. Porque tú estás pensando que la gente va a estar abierta, que vas a ser uno más automáticamente, y es verdad que cuesta un poco, porque se piensan que estás ahí porque te crees mejor que ellos, o se piensan que estás ahí para humillarles o lo que sea.
Yo soy un poco especial entre ellos porque yo tuve una gran flexibilización parcial, porque justo me tocó a la profesora un poco más complicada. Entonces yo aprendí muy rápido, pero fue muy complicado.
Son problemas típicos que han padecido, eso de sentirse incomprendidos por sus propios compañeros e incluso por los profesores. Lo reconocen los tres.
Y yo levantaba la mano todas las clases y un momento que el profesor pues dejó de cogerme la pregunta. Pero la cosa es que los profesores se sienten en cierta medida amenazados porque no somos el alumno normotípico y eso instantáneamente lo consideran como una amenaza de, oye, este ha venido aquí, que es mejor, que se cree mejor, porque los alumnos tienen ese estereotipo. Pero es que los profesores también.
Hay algunos profesores que he podido, genial, me ponen otro contenido, perfecto. Pero hay con otros que me pasa, vale, te doy más deberes y ya está. Y es que eso no tiene nada que ver con una adaptación.
Pero cuando viene a matemáticas, de vez en cuando es que estoy casi callado toda la clase y un momento me luzco. No sé si he dicho eso bien. Y entonces estoy empiezo a no parar de poner la mano. De vez en cuando hasta me pongo el estuche para no tener que bajarle y que sea un poco más cómodo. No es que yo crea que sea mejor, es que solamente a veces siento como que soy el único que le va a traer un poco de felicidad a la profe de que alguien lo haya entendido.
Yeah. Sin embargo, pasados los primeros meses de la flexibilización, reconocen los tres que se sienten más cómodos e integrados.
No, a ver, las adaptaciones cambian según te vas desarrollando, pero la flexibilización se hizo y sigue, bueno, sigues viendo los efectos cada día, ¿no? Porque pues estás con personas que son un año mayor que tú, entonces estás mejor.
No solo ser el nuevo de la clase, sino tener un año menos. Que al final, de la altura, soy más alto que algún compañero. Que en sí, de condición física, tampoco me voy muy lejos. Y de condición mental, por eso estoy ahí. Por eso me aburría en mi clase y por eso estoy arriba.
Volvemos con nuestras invitadas de hoy, con Elena López Vera, profesora de un aula de infantil de 4 años, y con Vanessa Melgar, con título universitario de experta en altas capacidades. Y lo hacemos porque a su experiencia personal con hijos de altas capacidades que hemos escuchado, vosotras dos sumáis también una de carácter más profesional, de carácter docente, sobre todo en tu caso, Elena, porque en tu centro educativo hay un programa de enriquecimiento para niños con altas capacidades. Cuéntanos un poco en qué consiste.
Bueno, este programa lo inicié hace como 4 o 5 años, antes de la pandemia. Y bueno, porque veía la necesidad de atender a este tipo de alumnado en el cole, porque no había nada parecido. Entonces hablé con la directora, que me apoyó muchísimo, y empezamos el programa. Llegó la pandemia, lo tuvimos que parar, y ahora, después de la pandemia, lo hemos vuelto a retomar. Entonces lo que hacemos es coger a los niños que están identificados, evaluados, y que los padres dan su permiso, claro, y salen del aula 1 hora a la semana. Entonces los tenemos separados por cursos, salen primero, segundo y tercero de primaria en un curso y cuarto, quinto y sexto en otro. Y luego ya en secundaria también se les... Y entonces hablamos, estamos con ellos 1 hora a la semana. Es un grupo que para ellos es una maravilla, porque son todos, se sienten iguales, y entonces pues pueden hablar de todo lo que quieran. Trabajamos mucho con ellos el trabajo en equipo, que es algo que les suele costar. No les suele gustar demasiado trabajar en equipo, pero allí sí. Entonces trabajamos mucho eso, la escucha, el turno de palabra, que también les cuesta, pues cosas, la gestión emocional. También, por ejemplo, hacemos una sesión de cortos de cine y trabajamos pues diferentes cosas que les pueden ayudar a ellos en su día a día. Y luego nos presentamos a concursos también. Hemos hecho le hemos llamado el Conso Palabra, porque es como el pasapalabra, pero unos concursos que lo han podido representar en su clase. Entonces ha venido la clase entera a nuestra aula y le han podido hacer. Entonces, ellos se sienten de una manera pues que hacen algo diferente con niños muy parecidos a ellos, y entonces pues la verdad es que está funcionando fenomenal. Cada vez tenemos más niños, entonces vamos a ir.
Te iba a preguntar, porque hablabas de muchos cursos, entiendo que hay bastantes niños identificados.
Tenemos 9, sí, ahora mismo en el grupo tenemos 9 de primero, segundo, tercero y otros 9 de cuarto, quinto y sexto. Entonces, pero claro, cada vez vienen más. Ahora ya hoy me han dicho que venía otro más. Entonces, pues vamos haciendo, si no, pues tendremos que hacer grupitos un poco más pequeños, pero está fenomenal que cada vez haya más conciencia sobre todo. Hombre, lo ideal sería que esto se sumara a enriquecimiento dentro del aula, que es lo que queremos todos, no solo fuera, sino dentro. Entonces estamos en ello, estamos concienciando a los profes, que están muy por la labor, y entonces pues es nuestro objetivo, que los profes se conciencien, lo hagan dentro del aula, el enriquecimiento, uh-huh, más luego este apoyo fuera del aula.
Bueno, en tu centro, desde luego, están aplicando medidas con este programa, que no es poco, ni mucho menos, pero no sé si notáis o percibís que este es un déficit del sistema educativo en general, o de los centros escolares.
Mucho. Creo que ahora estamos mucho mejor que hace unos años. Por ejemplo, en el centro de mis hijos se va a iniciar también un programa de enriquecimiento, es un centro público, y es muy necesario porque además implica a toda la comunidad educativa. Yo creo que el que sea un proyecto de centro hace que el resto de docentes se sensibilice con la causa y busquen esa información y llevarlo al aula también, que no se quede solo en ese rato que salen, sino que digan, es que necesitan ese contenido extra y a ver cómo lo hago. Entonces, al ser proyecto de centro, es una maravilla. Se beneficia el alumno, el profesorado, la familia. Es muy positivo.
Porque, Vanessa, las familias, ¿qué suelen decir? O sea, ¿qué suelen necesitar, más que decir? ¿Qué es lo que más necesitan? Cuando hablabais vosotros de que antes os sentís superadas todos los días, no sé si hay familias que incluso se sienten perdidas, que sí, es todavía mucho más.
Sí, muy perdidas. Cuando llegan, por ejemplo, a Educade, a lo mejor no tienen ni siquiera todavía el informe o el diagnóstico y solamente tienen esas sospechas y esa gestión emocional de la que hablábamos, ya no solamente el contenido curricular, sino que es algo a trabajar de forma global y tienes que acompañar a esa familia desde el principio. Entonces son pasos que a veces parece que se dan de forma muy, muy lenta,
pero que se consiguen objetivos. Y es importante que haya ese acompañamiento, pero que también los centros escolares vayan de la mano.
Claro, sí. Acompañamiento que estoy pensando tiene que ser desde que al niño se le identifica, al niño o la niña se le identifica, hasta que acabe el ciclo escolar.
Totalmente. Bueno,
es decir,
claro,
que no es lo mismo segundo de bachillerato, por poner un extremo,
que
infantil, claro.
Claro, no es lo mismo. Aunque en segundo de bachillerato llegan los casos de fracaso escolar en muchas ocasiones porque no se ha hecho bien ese acompañamiento, ese enriquecimiento.
Lo importante es la evaluación. Exacto. Cuanto antes mejor.
Claro, una evaluación temprana es lo que va a determinar que llegue a ese segundo de bachillerato entero.
Sí, y ahí tiene mucho que ver tanto las familias, que son los que más están con ellos, que son los que les van a ver, pero también el profesorado, que se pasa 8 horas al día con ellos, que tienen que dar la voz de alarma, y los pediatras también, que está, todo el mundo tiene que estar involucrado en ello para que se evalúen cuanto antes mejor.
La evaluación temprana es, sin duda alguna, muy importante, pero con todo, del que hablamos ahora no es el único caso de centro escolar que elabora un programa propio para niños con altas capacidades. Todavía son pocos, pero cada vez hay más.
En Facebook, Mamás y Papás RN.
En Twitter, @ Mamás y Papás RNE.
Pues mira, tenemos como 2 vertientes. En la primera es lo que hace el profesor en el aula, que ya sabes que los profes tenemos que trabajar la individualidad de cada niño y son ellos los encargados de preparar las actividades específicas para cada niño, no solamente de altas capacidades, sino cualquier otra dificultad. Y luego tenemos la parte que es en la que estoy yo más metida, que es la parte en donde se trabaja todo lo emocional. Eso es lo sacamos una vez al mes y trabajamos con ellos pues todos los aspectos emocionales y sobre todo conocer sus pues cómo se sienten, cómo son, que empiecen a aceptarse y a saber por qué son como son, y es donde básicamente estamos trabajando más en profundidad. Pues mi nombre es María Muñoz González, trabajo en el Colegio Bilingüe Valmont y trabajo como profesora de primaria.
María, ¿por qué en vuestro centro educativo entendéis que hay que hacer un programa específico de altas capacidades? Y si tiene que ver de alguna manera con que percibís que estos niños tienen un déficit de gestión emocional.
Hombre, sin duda. Para mí es lo más característico. Es verdad que los niños con altas capacidades tienen un gran potencial cognitivo y que lo que se dice comúnmente que son súper inteligentes, pero al final creo que eso es lo menos importante. Lo más importante es cómo sienten, cómo ven el mundo, cómo se relacionan y cómo sus emociones les influye en todo lo que les rodea. Y necesitan tener estrategias para poder canalizarlo, porque realmente viven el mundo de una manera muy intensa. Y necesitan que alguien les enseñe cómo manejar esa intensidad, que no es nada fácil ni para ellos, ni para la gente que les rodea, ni para sus compañeros, ni para sus familiares, que muchos de sus familiares también tienen altas capacidades con sus propias emociones, ni para los profesores. Entonces hay que empezar a guiar y a darles estrategias a todos ellos.
Cuando dices todos, te refieres niños que van desde etapa primaria, de los primeros años, lo que sería primero o segundo, a, por ejemplo, un bachillerato, que es el recorrido, el elenco que tenéis.
Sí. De hecho, en nuestro centro, el programa va desde primero de primaria hasta cuarto de la ESO. Con sus peculiaridades, preparamos actividades, cuando les sacamos fuera del aula, preparamos actividades dependiendo la edad que tengan. De hecho, en primaria, como hay mucha diferencia entre primero, los alumnos de primero y los alumnos de sexto, los tenemos divididos en 2 grupos. Yo me quedo con los más chiquititos, que son mi gran pasión, y mis compañeras se quedan con los de cuarto y sexto, y de hecho los subdividen porque ya son muchos los alumnos que están en el programa de Mentes con Talento.
Pues defíneme muchos. ¿De cuántos estamos hablando a lo mejor?
Bueno, hay que tener en cuenta que para entrar en nuestro centro dentro de este proyecto tienes que tener un CI a partir de 120. Sabes que en la Comunidad de Madrid altas capacidades son a partir de 130, pero realmente tampoco hay tanta diferencia entre alumnos con 120 y 130. Entonces nosotros los metemos dentro porque vemos que también necesitan y comparten muchas características. De hecho, los primeros pasos del programa que hicimos, que el programa empezó hace como 3 añitos, es reunirles a todos y decirles: quién siente esto, cómo sentís, os frustráis con esto, hacéis esto, 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 esto. Y al final vieron que el 99% lo tenían en común. Y alucinaron porque dijeron, jolín, yo pensé que era el único que me frustraba así, yo pensé que era el único que se ponía así con las injusticias. Y sin embargo, se dieron cuenta que hay mucha más gente que siente la vida como ellos.
Cuéntame alguna de los talleres o alguna actividad que hayáis hecho con ellos.
Pues mira,
me da igual, ¿eh?, que sean de los más pequeñitos a los más mayores.
Yo te voy a hablar de lo mío, voy a hablar de mi libro.
Pues claro.
No, mis compañeras, por ejemplo, las de secundaria, este año están más dedicadas a preparar retos para ellos, que les encanta. Y les preparan retos matemáticos, físicos, científicos, no sé qué. Y alucino muchas veces y digo, jolín, me quiero venir aquí. Pero este coincide con mi sesión, así que me quedó en la mía. Pero, por ejemplo, yo el primer año lo que estuve haciendo es enseñarles mucho, ponerles nombre a las emociones que tienen, darles estrategias. Y este segundo año, aunque trabajamos también las emociones, las estamos trabajando a través de juegos, estamos creando un juego de una oca de las emociones, en donde ellos han empezado desde el principio a crear las propias preguntas, a poner las normas del juego, porque luego lo vamos a utilizar en la asignatura que tenemos, inteligencia emocional. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, es verdad que como son sesiones, solo le sacamos una vez al mes, da un poco de sí. Y necesitaríamos como mucho más tiempo para... Pero claro, si les sacamos en esas sesiones, dejan de estar en clase, claro. ¿Sabes? Es un poco difícil mantener todo en el aire, pero bueno, poquito a poco.
Oye, ¿qué resultados veis que estáis consiguiendo? ¿Estáis consiguiendo, por ejemplo, que ellos tengan, no sé si control, pero por lo menos ya seguro identificación y gestión de esas emociones?
Sí. De hecho, cuando estamos con ellos, me gusta ver cómo dicen, venga, a ver, vamos a ver qué estrategia utilizamos, yo qué sé, cuando tenemos un enfado tremendo. Venga, acuérdate que hay que respirar hondo, que no sé qué. Sí que estamos viendo gestión de emociones. De hecho, los papás que están muy contentos con este proyecto porque uh-huh. Nos están diciendo pues eso, que les estamos ayudando, que también están, porque ellos también están muy perdidos realmente. Yeah. Y necesitan sobre todo mucho apoyo, lo que te digo, en la parte emocional y en la gestión de emociones. Y jolín, pues si les damos un poco, les estamos ayudando un poquito ahí en ese camino, pues mucho mejor. Pero sí que los niños están todos los días preguntándome, hoy toca salir a mentes, porque sí que les gusta salir.
Me hablabas de los padres, me hablabas de los alumnos, pero os voy a preguntar por los profesores, porque desde luego la ilusión con la que estáis trabajando la estáis transmitiendo, pero te voy a preguntar un poquito por las conclusiones que vais sacando y hacia dónde crees que debería dirigirse el trabajo de estos, hacia estas chicas y estos chicos, porque realmente sois pocos centros y desde hace relativamente poco los que tenéis programas específicos para ellos.
A ver, pues desde luego tienen que ir encaminado a trabajar la individualidad de cada niño. Porque por mucho que yo diga o que digamos, bueno, pues es que con los niños de altas capacidades hay que hacer una compactación de contenidos, no sé qué. Sí, pero tengo que hacer trabajar de una manera con Juan y de otra manera con Felipe. De ahí está la dificultad, que necesitamos conocer a los alumnos muy bien y necesitamos mucho la ayuda de las familias porque los papás ven cosas que nosotros no vemos. Y nos pueden dar mucha información a la hora de poder... pues compaginar esas actividades que a lo mejor con el gran grupo para luego adaptar esas actividades. Tenemos que saber qué les gusta, qué les motiva, porque muchas veces en el aula no se muestran tal y como son, sobre todo las chicas. Se disfrazan mucho, no quieren llamar la atención y me cuesta mucho conocerles. Y a lo mejor alumnos que en su casa están constantemente frustrados, en el aula no dicen nada. Y para mí estoy ante un niño que es totalmente diferente y cuando hablo con el papá o con la mamá me dice, es que no te puedes ni imaginar qué problemas tengo con el tema de la frustración, no tengo ningún control o no sé qué. Y yo digo, pero ¿qué me dices si en clase es pura balsa? Pero todo esto se lo está comiendo de 9 a 5 y lo saca en casa. Entonces es muy importante. Y necesitamos información de las familias para que nos ayuden a poder adaptar las actividades, a poder trabajar con ellos, porque necesitamos conocerlos muy bien.
O Hoy hemos hablado de altas capacidades, pero seguro que hay otras temáticas que os gustaría escuchar un día de estos aquí en Mamás y Papás. Pues nos lo podéis sugerir al correo electrónico mamasypapas@rtve.es, mamasypapas@rtve.es, también en redes sociales, en Facebook, Mamás y Papás RNE, o en X, la antigua Twitter, @mamasypapasRNE. Os recordamos que podéis escuchar el podcast de hoy, de semanas, meses, incluso años anteriores, en plataformas como RTV Audio, iVox o Spotify. Y también os vamos a recordar que en este programa de Mamás y Papás no pretendemos generar o seguir dogmas ni tampoco crear escuela, que aquí recogemos ideas, sugerencias, opiniones expertas que entendemos nos van a ayudar en esta intención de ser buenas madres y buenos padres. Nos escuchamos de nuevo el próximo domingo, lo hacemos a esta misma hora y hasta entonces que tengáis muy buena crianza.